Para hoy, elección de nuevos alcaldes y alcaldesas locales. El doctor Iván Casa es el subsecretario para asuntos locales. ¿Cómo va el tema, doctor Iván? Bienvenido, muy buenos días a su casa, La Voz de Bogotá.
Buenos días, muchas gracias. Pues estamos ya en la etapa final, podemos decirlo así, en la recta final de lo que es este proceso de elección de alcaldes locales para la ciudad. Es un proceso que se ha desarrollado en varias fases. Una primera fase, lo que corresponde a un proceso meritocrático en el que la Secretaría de Gobierno, de la mano con las juntas administradoras locales y la universidad que contratamos para este propósito, que es la Universidad Nacional.
Que acompañó, clasificó la Nacional, eso es garantía.
Era la que daba más garantías.
Garantía, sí.
Exactamente, esta universidad de la mano con las JAL adelanta la primera etapa del proceso, que es la recepción, digamos un proceso de convocatoria y la recepción de hojas de vida de aspirantes a ocupar los cargos de alcaldías locales. En esta primera etapa, la universidad de la mano con las JAL procede a revisar cada una de estas hojas de vida para hacer un primer barrido juicioso de las inhabilidades, de las incompatibilidades, de las características del cumplimiento de requisitos de parte de estos candidatos. Con posterioridad a esa etapa de inscripción, se avanza a habilitar a un número importante de candidatos en la ciudad para hacer examen meritocrático. Quiero resaltar que logramos, gracias a un ejercicio juicioso de difusión en medios de comunicación, en juntas de acción comunal, a través de distintos mecanismos, aumentar el número de candidatos que se habían venido presentando en este ejercicio. Tuvimos 3.224 inscritos, un poco más de 1.000 candidatos más que hace 4 años para esta aspiración, para ocupar 20 cargos de alcaldes locales. Pasa esta primera fase entonces de inscripción, se habilita un número de 3.161 candidatos para presentar examen del proceso meritocrático. Se realiza el examen el día 20 de febrero en la Universidad Nacional, y el día 21, después de la revisión por parte de la universidad, contamos con que 325 candidatos logran aprobar el examen de la universidad. Pasa entonces la siguiente etapa, que es la etapa de evaluación por parte de la Junta Administradora Local de quienes pasaron el examen.
¿Y ya están las ternas?
Ya tenemos terna. Después de un ejercicio juicioso que hacen las JAL, de haber evaluado las hojas de vida, de haber tenido la presentación de la propuesta estratégica local el día 6 de marzo, pasan los ediles a un proceso de deliberación, tras el cual le deben presentar al alcalde mayor la terna para alcaldías locales.
Bien, ya están las 20, no, 19.
19.
Mapaz no tiene terna, ¿no, profe?
Todavía no.
Su Mapaz no tiene terna. Pero a ver, vamos contando cositas del proceso. ¿De qué nos hemos enterado, profesor Ricardo Sandoval, para que el doctor Iván Casas nos ayude a despejar algunas dudas que tenemos en La Voz de Bogotá con este tema de elección de alcaldes y alcaldesas?
Bueno, hay una serie de perlas.
Pero vamos rápido,
concejal,
rápido,
pero damos la fuente. Hay un concejal que es el concejal José David Castellanos, de Cambio Radical.
Juicioso, estudioso, y está investigando este tema de local.
A ver, comenzamos. En el listado enviado por las juntas administradoras locales a la Secretaría de Gobierno aparecen, óigase bien, entre otros, un ex concejal, el hijo de un ex senador que fue contralor local en la pasada administración, aparecen varios ex ediles, el hijo de un ex general, una ex candidata al Congreso, varios ex contratistas de pasadas administraciones, entre otros. Y ya comienza el proceso de revisión de hojas de vida.
Pero por ejemplo, vamos con nombres, porque hasta ahí no hemos dicho nada.
Bueno, Ciudad Bolívar, un caso. Luis Humberto Salcedo, quien sacó 5 votos de ediles a favor. Ojo con eso. Este honorable edil, aunque a su juicio la cantidad de votos no genera suspicacia, dice que fue contratista del despacho del exalcalde de Ciudad Bolívar, y al parecer fue cuestionada su conducta. De otro lado, el informe también advierte que en Usaquén, Jaime Andrés Vargas Vives fue contralor local hasta junio del año 2015. Hay otros casos. Aspira a manejar Usaquén Jaime Uzcategui, quien se ha dado a conocer por la férrea defensa de su señor padre, el ex general Uzcategui, quien ha sido condenado por parapolítica. También aparece en Chapinero Diana Carolina Alfonso Villarreal. Ella fue contratista de la alcaldía local de Suba en el año 2014, donde tenía un trabajo que no, al parecer, no era muy claro. En Santa Fe, el candidato Carlos Hernando Macías Montoya fue comillas, asesor de despacho de la alcaldía local. Lleva alrededor de 10 años vinculado. Además, interventor de contratos sociales, esto dice el informe del concejal de Cambio Radical. De otro lado, localidad de San Cristóbal. Excediles de la larga lista en la localidad de San Cristóbal, por mencionar un caso, el excedil José Ignacio Gutiérrez Bolívar, quien estuvo en dos periodos, esta es la terna, está ternado para alcalde de la localidad de San Cristóbal, en Tunjuelito. Es parte de la lista Juan Carlos Tarquino, quien trabajó en la administración de Samuel Moreno en la Secretaría de Movilidad. También fue subgerente técnico del Fondo de Vigilancia y Seguridad Vial y una entidad que hoy está a punto de ser liquidada.
Fondo de Vigilancia del Distrito.
Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, sí, okay. Perdón.
No Vial,
del Distrito. En Bosa, sí, perfecto. Sí, en Bosa. La candidata Diana Marcela Pardo fue contratista de la alcaldía local entre el año 2013 y 2015. Apoyó trámites precontractuales, contractuales y postcontractuales. Mónica Andrea Pineda trabajó en la alcaldía de Fontibón entre los años 2012 y 13, profesional de apoyo normativo, y fue encargada de coordinar los operativos de control del espacio público.
Ella está en la terna.
Está en la terna. En esta misma localidad, otros dos candidatos, Joana Paola Bocanegra y Edgardo Andrés Maldonado, trabajaron en el Consejo de Bogotá, en la dirección financiera, entre los años 2013 y 2014. Y seguimos. Liliana Alfonso Jaimes aspira a ser elegida alcaldesa de Suba, está en la terna. Estuvo trabajando en la personería, trabajó en el Consejo de Bogotá, fue candidata a la Cámara. Y en Los Mártires aparece ternada Yuli Natalia Peña, edil de esa zona en el año 2007. En Antonio Nariño, donde los ediles decidieron enviar, curioso, una terna de solo hombres que sin lugar a dudas será devuelta.
No se sabe.
Porque falta la cuota de género.
Pero todavía no sabemos. Siga.
Bueno, básicamente son los datos.
Bueno, son cositas sí, que se están comentando. ¿Ustedes cómo van a manejar en este proceso, doctor Iván Casas, estas cositas que se comentan, digamos, en los pasillos? Y este es un trabajo serio del doctor José David Castellanos, actual concejal de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo van a manejar toda esta información?
Bueno, en primer lugar, ¿qué se viene desde el proceso de erradicación de ternas? Corresponde en esta etapa una revisión jurídica, especialmente juiciosa, de la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, de la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría de Gobierno y de las Direcciones de Jurídica y de Gestión Corporativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Digamos que ya en esta etapa, previa al proceso de entrevistas por parte del Alcalde Mayor, trabajan de la mano Alcaldía Mayor y Secretaría de Gobierno en la parte jurídica.
Con el pool de abogados que revisan las hojas de vida de cada uno de ellos.
Exactamente, sobre eso quiero hacer claridad de que corresponde a esas oficinas, no a la Subsecretaría de Asuntos Locales. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y es que la Subsecretaría no podría ser allí juez y parte. Es decir, nosotros vamos a ser después los coordinadores de la acción de esos alcaldes locales en el territorio. Digamos que los coordinadores y jefes de lo que van a ser los gerentes de nosotros en la ciudad en los próximos años. Entonces, esta es una revisión estrictamente jurídica, pero que va a dar paso después, eso sí, a una decisión política. Entonces, ¿qué se está haciendo en esta etapa de revisión jurídica? Simplemente corroborar que el trabajo que hicieron las juntas administradoras de revisión de inhabilidades, incompatibilidades de estas personas, se haya hecho de manera juiciosa. Es una revisión de documentos confrontada con la ley para determinar si las personas están inhabilitadas o no y si pueden seguir en esta etapa. ¿Qué se hace entonces? Y que empezó el día de ayer y antier, la Secretaría de Gobierno y Jurídica de la Alcaldía Mayor revisaron las ternas, encuentran algunos casos, por ejemplo, que hace falta documentación que se debió haber recaudado por parte de las juntas administradoras en el proceso. Entonces, por ejemplo, en algunos casos falta el certificado, la declaración de la persona de que no se encuentra incursa en inhabilidades, o puede faltar alguna certificación.
¿Ay, qué pasa?
Para llegar. En ese caso, ¿qué se hizo? Jurídica y Gestión Humana de Gobierno remitieron a la JAL un oficio en el que le pidieron allegar la documentación.
Señores, tal candidato que está en la terna, le faltan estos documentos.
Exactamente.
Hasta que no lleguen los documentos, no podemos llamarlo a entrevista, punto.
Exactamente. Eso se fue el día lunes. El día de ayer, en horas de la tarde, sabíamos que Jurídica y Gestión Humana estaban recibiendo el resto de la documentación faltante. En 10 casos de diferentes de juntas administradoras locales faltaba un papel, cosas muy sencillas en realidad en la mayoría de los casos, pero sin las cuales no se podía seguir con el proceso.
Bueno, falta el que le olvidó enviar la fotocopia de la cédula. Siga, doctor.
Exactamente, cosas
sí,
de ese estilo.
Sí.
Con esa documentación completa, el día de hoy, jurídica y gestión humana tiene que continuar con la revisión. Ellos van a confrontar que, especialmente, que los candidatos no se encuentren incursos en alguna inhabilidad, porque en ese caso tendrían obligatoriamente que devolver las ternas. Esa revisión se va a hacer.
Esa la van a hacer hoy.
Hoy se va a hacer.
Como para ir manejando los tiempos.
Exactamente. Listo. Hoy se hace esa revisión de la mano con jurídica de alcaldía mayor. ¿Por qué? Porque el proceso finalmente es del alcalde. El único que puede devolver las ternas
es Enrique Peñalosa Londoño. No Iván Casas, no el secretario de gobierno.
Exactamente. Entonces por eso pasa la jurídica distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Conforme haya concepto de las dos oficinas jurídicas de que la persona efectivamente se encuentra inhabilitada, se procederá a un oficio del alcalde mayor en el que se le indica a la Junta Administradora: mire, esta persona desde nuestro concepto no está cumpliendo, se encuentra inhabilitada, a pesar de que la Junta Administradora haya determinado que la persona no estaba inhabilitada. Esta revisión va a ser mucho más exhaustiva, mucho más...
Digamos son tres filtros, profesor. A ver, tres filtros. Uno, el que hace la JAL. Cuando llamó allí a tratar... El segundo filtro, los abogados de la Secretaría de Gobierno.
Jurídica.
Sí, hablo de filtros, profesor.
Sí, claro.
Todos son jurídicos. Y el tercero, el de la alcaldía mayor. Ya cuando pasen, digamos, esos filtros, entonces ya estarían aceptando la terna para llamar a entrevista. ¿Es correcto?
Una pregunta.
Correcto.
Doctor Iván Casas, en el evento que una persona no llene, esté en la terna, pero no llene los requisitos, tiene una inhabilidad, una duda que hay en las juntas administradoras es: ¿devuelven la terna y tienen que cambiar toda la terna o solamente cambian una persona de la terna?
Deberían cambiar a la persona que se encuentra inhabilitada.
Hacía muchos días no escuchaba una pregunta tan bien hecha y tan importante.
Aquí salen preguntas muy importantes.
No siempre le salen tan bien como la de hoy, profesor Ricardo Sandoval. ¿Se cambiaría esa persona?
Exactamente.
¿No vuelve a todo el proceso de elegir una terna nueva?
No, y además hay que hacer claridad de que el hecho de que una persona en la terna esté inhabilitada no implica o no representa para los ediles un cambio completo de la terna, digamos.
Ya
la terna
queda claro.
Importante
esa ediles, claridad. Tranquilos, si alguien tiene problema en la terna, cambian esa persona o reemplazan esa persona, pero no hay que volver a presentar una terna diferente, digamos, ya queda claro.
La claridad, porque en ese espacio la norma no es muy clara.
Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo van los tiempos? Porque es que ustedes se comprometieron a que en este mes de marzo ya tenemos nombres de nuevos alcaldes y alcaldesas. Pero ¿a qué estamos hoy, profesor?
Hoy es 16 de marzo.
16. ¿Nos quedan ya cuántos días para que termine el mes?
Pues, estamos, hombre,
medio mes.
Días.
Eso.
De acuerdo. Entonces,
¿cómo sigue el cronograma?
¿Qué está previsto? Porque sí estamos en un contrarreloj para cumplir con la meta del alcalde mayor de elegir alcaldes en los 100 primeros días de la administración.
Pobrecito distrital. Miguel Uribe, Iván Casas y
Enrique. Ahí los tiene trotando.
Oiga, y Enrique Peñalos no tienen derecho a vacaciones de Semana Santa. ¿Qué diablos están trabajando en esto?
Estamos en contrarreloj. ¿Qué vendría entonces? Se daría la revisión de parte de las oficinas jurídicas el día de hoy. Esperaríamos que hoy o más tardar mañana en la mañana se remitiera en los casos en que las ternas deban devolverse, se remitiría a las juntas administradoras y tendrían el día jueves y viernes para nuevamente proceder a la deliberación y enviarnos ajustada a la nueva terna.
Y a partir del próximo lunes es festivo, entonces martes.
Sí, señor, pero está previsto que el alcalde mayor realizaría, eso está en la circular que expide Secretaría de Gobierno, las entrevistas los días viernes, sábado y domingo. Esos son los espacios que se tienen.
¿De qué semana?
De esta semana.
¿Ya?
De esta semana.
Pero
es decir, que
ya
estamos en un contrarreloj. Pero empezaríamos desde ese mismo fin de semana el proceso de entrevistas a los ternados que logren de verdad probar todo este proceso y pasar a la etapa final. Quedaría entonces el tiempo de Semana Santa para la reflexión juiciosa final sobre estas hojas de vida y estaríamos esperando que la primera semana de abril, el primero de abril, ya podamos tener nuevos alcaldes locales para la ciudad.
Estamos hablando, profe, de los últimos 2-3 días de marzo. Ya tenemos noticias de nuevos alcaldes y alcaldesas.
Rápido.
Pero también noticias, ojo, también noticias si devuelven ya ternas como tal. Ojo, que ya viene un proceso, es donde en esa parte final, no sé, se puede dar también que devuelvan una terna, no sé por qué.
De acuerdo.
¿Cómo quedan las ternas, profe? Rápido. ¿Vienen del 1 al 20?
Sí, señor.
Sí. A ver, rápido. ¿Terna Usaquén?
Usaquén, Jaime Andrés Vargas Vives, Maida Cecilia Velázquez Rueda, José Jaime Uzcategui Pastrana.
¿Conoce a las personas? ¿Usted ha tenido la oportunidad de charlar con ellos? ¿Nada?
No, señor.
¿Ni idea? ¿No ha tenido contacto con ellos? Jura ante Dios y ante la patria que
jurado.
No ha tenido. Ok, segunda terna, rápido.
Chapinero, Diego Alejandro Ríos Barrero, Diana Carolina Alfonso Villarreal y Hernando José Quintero Maya.
Tampoco conoce a la terna. Usted no conoce a nadie. Nadie ha acercado a su despacho a decirle, no, oiga, doctor Iván, yo soy candidato a la alcaldía de tal. Además que eso no tiene nada que ver.
Afortunadamente no.
¿Ninguno?
Afortunadamente no. Sí tuvimos la oportunidad de verlos el día de las audiencias públicas. La Secretaría de Gobierno tuvo...
Ah, cuando ustedes hicieron el recorrido.
Exacto, para cada una de las localidades. Y vimos varios de los candidatos. Yo en particular estuve en cuatro juntas administradoras viendo...
¿Esa es la de Chapinero?
La que... Chapinero,
sí. Lo que le da tercera.
Vamos con Santa Fe. Diana Elizabeth Moncaleano Romero, Gustavo Alfonso Niño Furnieles y Carlos Hernando Macías Montoya.
Más rapidito, profe.
Localidad
cuarta.
De San Cristóbal, Edgar Guillermo Gómez Duque, José Ignacio Gutiérrez Bolívar y Yadi Oliva Caballero Cruz.
Quinta.
Usme, José Eliezer Peña Pirilla, Luis Antonio Mojica Torres y Andrés Salamanca Prieto. Número 6, Tunjuelito. Juan Carlos Tarquino Orjuela, Carlos Eduardo Peñaranda Villamizar, Jason Alejandro Chipacauta Quevedo.
Localidad para Bosa.
Bosa. Diva Marcela Pardo Ariza, Michael Andrés Quiroga Barrantes, Freddy Alexander Martínez Guzmán.
Eterna para Kennedy.
Milton Eduardo Peña Peña, Marta Carolina Hernández Acevedo y Juan Felipe Zapata Álvarez.
Eterna para Fontibón.
Edgar Andrés Maldonado, Joana Paola Bocanegra, Mónica Andrea Pineda Sánchez.
Terna para Puente Aranda.
Localidad en Gativá.
Ah, en Gativá, perdón.
Claudia Marcela Galvis Rusi, Fabio Augusto Parra Beltrán y Angélica Vianey Ortiz Roldán.
¿Qué localidad sigue?
Localidad de Suba.
Terna para Suba.
Edgar Andrés Restrepo, Liliana Alfonso Jaimes y Andrés Felipe Mosquera Moreno.
Siguiente localidad.
Localidad de Barrios Unidos, Ciro Antonio Suárez Suárez, Diego Fernando Parra Peña y Raúl Hernando García.
¿Barrios Unidos?
Es el Barrios Unidos.
¿Cuál
Vamos,
sigue?
Teusaquillo.
Teusaquillo.
Sandra Milena Muñoz Arévalo, Jonathan Ramírez Nieves y Julián Rodrigo Bernal Valmes.
¿Cuál sigue?
Mártires, Wilson Alberto Díaz Ortiz, William Andrés Moreno Valenzuela y Yuli Natalí Peña Páez.
Siguiente localidad con terna.
Antonio Nariño, Eduardo Augusto Silgado Burbano, Freddy Ricardo Iriarte Bogotá y Luis Fernando Vargas Álvarez.
Tengo que averiguar ese apellido Silgado porque creo que es de ser hijo de un alcalde Silgado que no sé si fue el que alguna vez dio la orden de tumbar una pared. Hay una pared ahí, con una máquina. ¡Tómela! Y pum, mataron a alguien. Ay, Dios mío. Siga, siga.
Localidad de
Puente Aranda. Porra, recuerda cosas, hombre.
Localidad de Puente Aranda. Lady Alejandra Castillo Benavides. Wilmar Giovanni Herrera Moreno y Mabel Astrid Martínez Gil.
Siguiente terna.
La Candelaria. Manuel Augusto Calderón Ramírez. Elkin Emir Cabrera Barrera. Y Luz Miriam Riaño Barrera.
¿Dijo cuál? ¿Candelaria?
Candelaria.
El actual alcalde está guardado, ¿no?
Rafael... Uribe Uribe, Anita Cristina Yundín Reina, Álvaro Mejía Bravo y Jairo Gómez Bravo. Localidad de Ciudad Bolívar.
O sea que allá hay dos bravos.
Sí, señor. Álvaro Mejía Bravo
sí.
Y Jairo Gómez Bravo.
¿Por qué se ponen bravos? Siga.
Localidad de Ciudad Bolívar, Lady Viviana Ortiz Guevara, Eduard Alberto Moreno Arbeláez y Luis Humberto Salcedo Bravo. Suma Paz, no hay terna. Y van a repetir el proceso.
La familia Bravo se presentó en varias localidades, profesor Ricardo.
En Ciudad Bolívar también está Luis Humberto Salcedo Bravo.
¿Qué pasa con Sumapaz, subsecretario para asuntos locales, doctor Iván Casas?
Bueno, en Sumapaz, lamentablemente, a pesar del proceso de difusión e invitación a los habitantes de la localidad a presentarse y a hacer el examen del proceso meritocrático, logramos una presentación de 30 candidatos a examen, más alta de lo que se había logrado en otras oportunidades, pero aún así no fue suficiente para que un número necesario de candidatos pasaran el
¿Cuántos
examen.
¿Cuántos pasaron el
dos,
examen?
Dos ciudadanos de la localidad de Sumapaz
de
aprobaron
30.
El examen.
Solo dos, y la terna pues es de tres, si no, no le llamaría terna.
Exactamente. Entonces,
¿y ahí qué van a hacer?
Esto la verdad no nos permite, por supuesto, conformar terna, entonces no nos permite avanzar en lo que dice el Estatuto Orgánico de Bogotá, que es que a partir de una terna el alcalde mayor toma una decisión sobre el alcalde local. ¿Qué debemos hacer? Iniciar un nuevo proceso meritocrático, es decir, iniciamos ya estudio de mercado para ver qué universidad le apunta a realizar un examen solo para Sumapaz, específico para Sumapaz.
Pero entonces ahí deja al alcalde encargado.
Dejaríamos un alcalde encargado, efectivamente.
¿Alguien, algún abogado de la Secretaría de Gobierno, que es lo que se acostumbra? Sí.
Exactamente. Algún funcionario de carrera de Secretaría de Estado.
Vamos a la pausa, rápido, y ya seguimos con el tema. Es el doctor Iván.